Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por tu palabra, por que podemos aprender no solamente las cosas que tú nos enseñas, sino también en el ejemplo de las cosas que tú dejaste registrado de hombres como Jonás, Señor. Ayúdanos a no desperdiciar las cosas que tú quieres mostrarnos, a ponerlas por obra y que de esta manera tú seas glorificado. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén. Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2 es una oración de Jonás y bien podría ser un salmo. Tiene muchos elementos de los salmos, tiene muchos elementos de la poesía hebrea y además no solo eso, sino que tiene muchas frases de salmos. Jonás al momento de estar, obviamente no escribió esto en ese momento, sino que después, ¿te acuerdas que terminamos el capítulo 1 cuando Jonás es tragado por un pez gigante? Bueno, seguramente algún tiempo después de salir del pez es que escribe esto, que es lo que había estado sucediendo mientras él caía al agua y era devorado por este pez y luego pues era escupido. Entonces, vamos a verlo poco a poco, pero déjame empezar un poquito antes en el capítulo 1, versículo 17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Te acuerdas que Jonás es un profeta desobediente? Dios le dice, tienes que ir a Nínive y pregonar contra esa gran ciudad. Y lo que hace Jonás es ir justamente al lado contrario. Él quiere irse a Tarsis. Y él toma un barco y entra en el barco. Y no sé si tú te acuerdas que de Jerusalén desciende a Jope, de Jope desciende al barco y en el barco desciende a la parte pues más baja. Y ahí está dormido cuando la tormenta está pues arreciando. Y es uno de los marineros que le dice el capitán, oye, ¿qué haces dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Y Jonás, pues al final echan suertes y queda claro que él es el culpable de todo esto y les declara la verdad y les dice, estoy huyendo de Dios, y al final intentan rescatar, hacer algo, pero no se puede hacer nada y lo único que queda es que tienen que aventarlo al agua. Y ahí estamos en el capítulo 1, versículo 17, cuando cae el agua dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué yo en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces Jonás está, en el versículo 1 y 2, está orando desde el vientre del pez. Es un lugar extraño, ¿no? El vientre del pez, ¿cómo era? Bueno, no es como Pinocho que tiene Gepetto ahí su escritorio y una lámpara y no sé qué cosas. No, probablemente estaba apretado, estaba pues seguramente todo pues baboso, por decirlo así, ¿no? Lleno de fluidos gástricos y, o sea, no era un lugar cómodo, pero nos muestra que cualquier lugar es un buen lugar para orar. Y desde ese lugar tan incómodo, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol. El Seol es el lugar de los muertos. En la mentalidad hebrea, Seol se llama el lugar donde van aquellos que han muerto, esperando el día del juicio. Entonces dice Jonás, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Por este detalle, hay los críticos y los estudiosos bíblicos están divididos en dos posturas. Una, que dicen que Jonás entró en una especie de coma ahí dentro del pez y que 3 días después, bueno, pues fue escupido y ya siguió. Otros dicen que no, en realidad no entró en coma, sino que se murió. Y murió y estuvo muerto por 3 días, y a los 3 días Dios le permite regresar a la vida y es escupido vivo. Y hay argumentos en una y otra postura. Yo creo que Jonás murió. Las cosas que dicen, no encuentro ninguna razón para tomarlas en sentido literal. O sea, que Jonás se sentía morir y por eso dice, desde el seno del Seol clamé. Yo creo que sí, Jonás murió. Y pero bueno, no importa si crees que murió o no murió. Lo importante es que Jonás está orando. Y creo que es lo primero que tenemos que entender. Cuando Jonás es cachado en su rebeldía, no se ve que pida perdón a Dios o algo así. O sea, Jonás dice, sí, es por mí que pasó esto. Y sí, la verdad es que nos vamos a morir todos. Pues entonces hay 2 opciones. Obedezco a Dios y voy a Nínive. O me lanzan al mar para que me muera y ustedes pues van a estar bien. Y yo ya no tengo que obedecer eso que Dios me pide y que no quiero hacer. Y pues ya todos felices menos Dios. Pero pues de todos modos, Él vive mucho tiempo. Ya se contentará en algún momento. Arrójenme al mar. Pero no pide perdón Jonás. Jonás no dice, wow, pequé contra Dios, Señor, perdóname. No, está comenzando a entender lo que Dios quiere mostrarle, pero no ha entendido todavía. Y creo que a veces nos pasa eso. ¿Sabes cuándo te das cuenta que en realidad ha habido arrepentimiento? Cuando oras. Cuando oras a solas. Cuando después de haber pecado puedes tomar un momento a solas y tienes esta necesidad de hablar con Dios, de ponerte a cuentas con Dios. Cuando no hay nadie que pueda, a quien tengas que convencer que te arrepentiste, pero de todos modos delante de Dios quieres decirle, Señor, necesito tu ayuda, clamo a ti. Y Jonás, yo creo, y esta es nomás mi opinión, yo creo que le tomó 3 días llegar a esa conclusión. Esto es la manera en la que yo entiendo este capítulo. Los versículos 1 y 2 son el resumen de lo que va a vivir Jonás. Y del versículo 13 en adelante es la narración de lo que Jonás vivió. Entonces, el resumen es que, pues, pum, caí. Y 3 días después invoqué a Jehová en mi angustia y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, y por eso pues el pez lo expulsó y ya siguió vivo. Eso es lo que yo creo. Entonces, antes de seguir, 1, oración. Jonás comienza a mostrar que está entendiendo algo a partir de que está orando con Dios. Y creo que necesitamos orar. Creo que si el día de hoy preguntara quién es de aquí, y no lo estoy preguntando, no levantes tu mano, pero si preguntara quiénes pasan un tiempo específico de oración cada día, se levantarían pocas manos. Sí, entiendo, oramos a la hora de comer, probablemente oras por tus hijos a la hora de dormir, y hay gente que dice, pero yo oro todo el tiempo. Pero eso no es orar todo el tiempo. No es como, pues yo estoy con mi esposa todo el día. Sí, trabajamos en el banco, yo estoy acá, ella está en la caja de al lado, entonces estamos juntos todo el día. Eso no es estar juntos todo el día. Eso es compartir un espacio, pero no es estar juntos. Eso no hay comunión. Y a veces con el Señor decimos, sí, yo oro todo el día, pero si no apartas un tiempo para estar con el Señor, en realidad no estás con el Señor. No es que Dios te lo va a cobrar, es que estamos perdiendo mucho de lo que Dios tiene para nosotros. Santiago, en capítulo 4, dice en el versículo 3 que ustedes no reciben, ¿por qué? Porque no piden. Y a lo mejor tú dices, no, ahí sí te equivocas, Iber, porque yo sí pido, y pido harto, y todo el tiempo estoy pidiendo y no recibo. Ah, es que entonces has malinterpretado la oración. Y Santiago dice un poquito más adelante, Y ustedes piden y piden mal para gastar en sus propios deleites. Entonces, la oración no es una actividad para pedirle cosas a Dios. Puede incluir pedirle a Dios, pero no es solo pedirle a Dios. Incluye mucho más, incluye comunión. Hay cosas que me apartan de mis tiempos de oración, sí. El pecado. El pecado me aparta del Señor. Fíjate lo que dice Isaías. Isaías capítulo 59. Isaías está un poquito atrás en tu Biblia. Isaías capítulo 59, versículo 1. Dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, no es que Dios está haciendo el difícil, no es que Dios está haciendo el sordo, no. Verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la Biblia sí enseña que hay veces que cuando quiero orar, mis oraciones llegan al techo y ahí se atoran. ¿Por qué? Porque estoy en pecado. ¿Dios no me quiere escuchar? No, no es que no me quiere escuchar, pero es que quiere tratar algo más importante que cualquier otra cosa que yo pueda pedirle. Yo le puedo, Señor, bendice mi negocio, por favor, Señor, y clamar y orar y gritar y saltar. Pero si estoy, mi negocio es ilegal o estoy haciendo cosas chuecas y estoy viviendo en pecado, entonces Dios no va a escuchar mi oración porque estaría bendiciéndome en mi pecado. ¿Eso quiere decir que los negocios que están chuecos no prosperan? No, reciben bendición de otro lado, ¿no? No es Dios quien trae la provisión y probablemente se multiplica el dinero y todo, pero no necesariamente es el Señor. Porque Dios quiere tratar un tema más importante. Y te digo una cosa, no hay nada como la aflicción para que tú y yo volteemos a orar. Yo lo sé por experiencia propia. Los momentos de mayor oración que tengo son cuando se enferma alguno de mis hijos. Cuando se enferman mis hijos, oro todo el tiempo, me aparto, me postro. O sea, son unos tiempos apasionados de oración. La angustia me mueve a eso. Pero cuando ya sanan, curiosamente se me pasa ese ímpetu. Y supongo que no me pasa solamente a mí eso. Cuando vienen los tiempos de angustia es cuando uno más quiere orar. Entonces, no desprecies los tiempos que Dios quiera apretarte o disciplinarte. La palabra dice en Hebreos que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y sí, al presente es verdad que la disciplina no es causa de gozo. Nadie dice, uy, estoy de maravilla, qué cosa tan maravillosa. Dios me está disciplinando y la estoy pasando, increíble. La disciplina no produce gozo al presente. Pero después da fruto apacible, fruto de paz, en los que ellos, fruto apacible de justicia, en los que han sido ejercitados en esa disciplina. Yo creo que a Jonás le tomó 3 días llegar a este punto en que algo hizo en su corazón, hubo clic, y entonces dice: wow, Dios me oyó, me libró de mis angustias, y ahora viene lo que sigue. Entonces déjame ir adelante, versículo 3. Esta es la narración de lo que va viviendo Jonás, ¿no? Imagínalo, está en el barco y ya dicen, pues no hay manera de hacer otra cosa. Pues agárrenlo, 1, 2, lo lanzan, cae a un mar embravecido. ¿Te acuerdas que era una tormenta terrible, tan grande que la gente, los marineros experimentados, tenían mucho miedo? Cae al agua y creo que esto es lo que narra, verso 3. Me echaste a lo profundo. Lo profundo quiere decir la parte honda. Uno, si ubicas una alberca, tiene una parte que está baja, ¿no?, y uno puede pisar, y una parte que es profunda, que es honda, donde no haces pie. Bueno, Jonás dice, me echaste ahí donde no hago pie, estoy en medio, no puedo pisar, estoy completamente en el agua, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Cómo me identifico yo también en esto? Cuando Dios quiere tratar conmigo algo y le digo, ok, Señor, tengo que morir a mí mismo, arrójenme al mar. Y ya, ¡braf!, caigo al mar, ¿no? Simbólicamente hablando. Pero una vez que estoy en el mar, ¿qué crees que hago? Batallo con todas mis fuerzas para mantener la cabeza arriba. Y ahí están, pasan las olas, y apenas me hunde, ¿qué pasa? ¿Y qué es eso? Pues sigues batallando con tu carne y no te decides a morir. ¿Te pasa eso? Que Dios te dice, pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposo. Sí, ya sé. Ok, Señor, lo voy a hacer. Pronto, sí, lo voy a hacer, ¿no? Ya lo acepté, tengo que pedir perdón. Ya estás en el mar. Pero ahí, todavía no, todavía tengo fuerzas. Y todavía tengo fuerzas. Y puede durar eso, en algunos casos, conozco que dura días, esa agonía. El Señor Jesús nos puso el mejor ejemplo. Aquellos que eran crucificados tenían una muerte no solo dolorosa, sino larguísima. La agonía en la cruz era larga. Podían estar días ahí los crucificados. Por eso cuando muere nuestro Señor y van con Pilato y le dicen ya murió, Pilato dice, ¿tan pronto? ¿Cómo es posible que haya muerto tan rápido? Bueno, lo que pasa es que nuestro Señor Jesús hizo lo que tenía que hacer. Cumplió todo lo que tenía que cumplirse y cuando ya estaba todo cumplido, dice, todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi alma, consumado es, y entregó el espíritu. ¿Para qué mantener la agonía? Entonces creo que es importante cuando Dios está tratando con nosotros y dices, voy a obedecer, ok, termina de morir ya. Termina de morir ya. Acuérdate que nuestro Señor Jesús no se murió. No se murió. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor Jesús decidió en este momento, estando todo cumplido, entrego mi espíritu y Él decidió morir. Bueno, en un sentido espiritual, tú y yo tenemos esa misma decisión. Cuando Dios te dice, hazlo, pues ya no estés correteando ahí. Ah, estoy en lo profundo del mar. Sí, pero todavía en la superficie y ahí peleando. Y Dios está tratando con Jonás. Y fíjate lo que sucede, verso 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Si te das cuenta, lo dice Jonás como con dolor. Pero eso era lo que él buscaba. ¿Te acuerdas por qué tomó el barco a Tarsis? Quería huir de la presencia de Dios. Quería huir de la presencia de Dios. Y ahora que él dice, ya no estoy en tu presencia, siente que está muriendo. Ahora que él dice, ok, lo logré, siente que ha perdido todo. Empieza a entender que al final de cuentas la voluntad de Dios era mejor que su propia voluntad. Y todos llegamos a un momento en el que nos damos cuenta de eso, que mi voluntad no es la correcta, que mi voluntad me ha llevado a pecar, me ha llevado a deshonrar a Dios. Y tienes en ese momento dos alternativas. Decir, desechado soy delante de tus ojos, soy un pecador. No creo que quisieras tener nada conmigo. Soy una basura. No sirvo para nada. Mejor ya ni voy a ir a la iglesia. Ya no voy a orar. Ya no voy a leer mi Biblia. ¿Para qué quisieras tú tener a alguien como yo? A Dios. ¿Sabes qué es eso? Un orgullo del tamaño del universo. En realidad, lo que estoy tratando de hacer es que Dios me diga, perdóname, papito, perdóname, no fue tu culpa, perdóname, yo soy. Y estoy tratando de hacer que Dios se humille ante mí cuando tengo esa actitud. La otra opción es decir, Señor, estoy desechado delante de tus ojos. No tengo cara para presentarme delante de ti. Pero, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Como dice el Salmo 84, o sea, en tus atrios, prefiero estar en tus atrios, ahí no me dejes entrar a tu casa, como un perro ahí en la puerta, pero prefiero estar ahí un día y morirme que estar 1,000 años en las regiones de maldad. Cuando Dios trata contigo, cuando Dios trata conmigo y logramos entender nuestra condición, siempre vamos a tener estas opciones, o tomar la oportunidad para afianzar en mi orgullo vestido de piedad y humildad. No soy digno de. Entonces antes eras digno. O asumir que no eres digno, nunca serás digno, pero anhelas al Señor. Y cuando haces eso, cuando con la actitud correcta vienes delante de Dios, el Señor Jesucristo dijo: el que viene a mí no le echo fuera. Por eso yo creo que Jonás dice, me desechaste delante de tus ojos, pero luego dice, mas aún veré tu santo templo. Tiene una esperanza, sabe que va a volver a ver su santo templo. Ten en cuenta que en la mentalidad judía, el templo representa la presencia de Dios, porque además físicamente estaba la presencia de Dios en el templo, en un tiempo. Entonces cuando dice, fui desechado de tus ojos, pero voy a volver a ver tu templo, es que está diciendo, tengo esperanza de que me puedes volver a recibir. No me voy a mover, sigo acá. Verso 5. Y entonces es cuando yo creo que se hunde por completo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El abismo es esta parte de la tierra que Dios rompió para que salieran las aguas en el diluvio. ¿Te acuerdas el diluvio de Noé? Caía agua del cielo, pero también, digamos, llovía de abajo, porque Dios rompió el abismo y salieron aguas del abismo. Entonces, de arriba y de abajo salía agua que inundó toda la tierra y luego guardó toda esa agua en el abismo también. Entonces dice, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Ten en cuenta, está llegando hasta el fondo del mar. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, yo creo que en ese momento es cuando Jonás muere. Muere en un sentido en que su voluntad ya dejó de pelear, pero también físicamente. Yo creo que Jonás murió. Y pero muere con una esperanza. Por eso dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás es, déjame ponerlo así. Primero dice, ok, es mi culpa. Arrójenme al mar. Es arrojado al mar. Ya en el mar tiene un momento en que, pero tengo que poder vivir. No, y sigue peleando con sus fuerzas. Y luego hay un momento en que dice, ok, Señor, tú ganas. Pero sé que no soy desechado para siempre de tus ojos, y muere, y al morir yo creo que pues eso, va al Seol, al lugar de los muertos. ¿Podrá Dios traer a alguien de los muertos a los vivos? Claro, lo hizo muchas veces estando en la tierra, lo hizo con Lázaro, lo hizo con el hijo de la viuda de Naím, lo hizo en el Antiguo Testamento a través de muchos profetas en muchas ocasiones. Entonces no habría problema para que Jonás muriera y 3 días después Dios dijera, ok, Jonás, es tiempo de regresar. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ya al momento antes de morir, Jonás recuerda. Y creo que esto es importante. Solo recuerdas las cosas que en verdad tienes. O sea, los recuerdos son cosas que tienes. Hace unos años, hace ¿qué será? 12 o 13 años, yo estaba soltero todavía. Mi pastor, el pastor Fermín, tuvo un episodio muy extraño. Él estaba, era cerca de Navidad, y estaba en un centro comercial con su familia, con su esposa, y de pronto sintió, ¿cómo llegué acá? O sea, de pronto como si hubiera despertado ahí, no se acordaba cómo había llegado ahí, y no se acordaba de muchas cosas. Fue un episodio de amnesia extraño. Lo llevaron al doctor, estuvo en el hospital, tuvieron que hacer unos estudios y toda la cosa. Pero una de las cosas que él cuenta es que, porque cuando pasó eso le preguntamos, ¿y no te dio miedo de que pues no sabes quién eres, no sabes quién es Tere, tu esposa? No sabes, o sea, ¿no te dio miedo de que te vas a olvidar de todo? Y decía el pastor Fermín, no, porque muy raro, me sabía versículos. Y venían versículos a mi mente y entonces me la pasé repasando versículos y versículos y versículos y versículos hasta que de pronto todo empezó a aclararse y ya. No puedes recordar lo que no tienes. Qué importante permanecer en la palabra. O sea, en el vientre del pez o en el medio del mar, Jonás no tiene una Biblia para leer. Oh, necesito ánimo, voy a buscar. ¿Cuál es mi Biblia de promesas? ¿Dónde está mi Biblia de promesas? Porque ahí están bien subrayaditas todas las... No hay tiempo de nada. Solo está lo que hay en tu corazón. Y todos hemos vivido un momento difícil. A veces uno mismo, en que pasa algo y empiezas en tu mente a buscar versículos y versículos para volver. Tu mundo se sacudió y tienes que encontrar un punto fijo, y lo único fijo en el mundo es la palabra de Dios. O a lo mejor no eres tú, sino alguien, tu esposa, tu esposo, tus hijos, un amigo, alguien en la calle que tiene un evento traumático y tienes que decirle algo. ¿Qué le vas a decir? Solo lo que tienes en el corazón. Y puedes hablar. Qué importante permanecer en la palabra. Como te digo, no te lo voy a hacer yo, será tu tarea. Pero mucho de lo que hemos leído, mucho de lo que está aquí escrito en este capítulo, son fragmentos de salmos que Jonás se sabe de memoria. Y entonces dice, me acordé y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Interesante que Jonás, ahí en medio de la tempestad, en medio del mar, en medio del Seol, sabe dos cosas con claridad. Número uno, versículo 3, me echaste a lo profundo. ¿Quién echó a Jonás al agua? Los marineros. ¿Por qué lo echaron? Porque Jonás dijo que lo echaran al agua. Ok, sí, pero no. Jonás ahí adentro sabe, eres tú, Señor, quien está trayendo disciplina sobre mí. Eres tú, Señor, quien está trayendo disciplina sobre mí. No es una coincidencia, no son circunstancias al azar. Eres tú quien está trayendo esta disciplina sobre mí. Él sabe eso. Y lo segundo que sabe es que Jehová está en su santo templo. O sea, Dios tiene el control. Y cuando logras tener esas dos cosas, créeme que puedes tener un tiempo de oración aún en el vientre de un pez. Porque Él es el que está viendo las cosas, Él está guiando las cosas y Él es el que está en su templo, en el control. Verso 8. Aquí hay unas conclusiones a las que Jonás llega. La primera es, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto de vanidades ilusorias, otras versiones lo ponen como ídolos vanos. Entonces pareciera como que Jonás está diciendo, la verdad es que yo soy mi propio ídolo. O sea, yo siguiendo mi propia voluntad, terminé abandonando la misericordia de Dios. Los que siguen ídolos vanos, terminan abandonando la misericordia de Dios. Ahora, esto es muy interesante. No dice que la misericordia de Dios abandona a los que siguen ídolos vanos. No es que la misericordia de Dios nos abandona, sino que esto es lo peligroso. Cuando pones un ídolo en tu corazón, tú abandonas la misericordia de Dios. Y te digo una cosa, todos los días necesitamos misericordia de Dios. Dios no me desecha, pero yo abandono su misericordia tratando de vivir mi propia vida. Y Jonás se da cuenta. Los que siguen vanidades ilusorias, ay, qué necio, yo tratando de irme a Tarsis, lo que hice fue abandonar la misericordia de Dios y ahora estoy en el Seol. Segunda conclusión a lo que llega, verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Lo que dice Jonás como segunda conclusión es que voy a alabarte, voy a ofrecer sacrificios, que era la forma de adorar a Dios en ese tiempo. Voy a alabarte. ¿Y cómo? Voy a pagar lo que prometí. ¿Eso qué quiere decir? Es un profeta. Jonás es un profeta. ¿Qué crees que habrá prometido? ¿Servirle? ¿Obedecerle? ¿Anunciar tu palabra donde me digas? ¿Fue fiel a su comisión? No. Pero ahora dice, voy a pagar lo que prometí. ¿Tú sabes que Dios se toma en serio las cosas que tú le prometes? Y las cosas que Él te pide, Él se las toma en serio. ¿Qué quiere decir? ¿Que me va a matar, me va a mandar a la panza de una ballena? No, no, no. Pero hay muchas cosas que podemos perder si no somos serios en las cosas de Dios. Jonás le tomó 3 días. A algunos de nosotros nos tomó 3 años. Yo le entregué mi vida al Señor por ahí del año 2000. Yo creo que 99, septiembre del 99, es cuando fui salvo. Pero digamos que me interesó más en serio por ahí del 2000. Y ya entregarme bien por completo 2004, yo creo. Entre el 2000 y el 2004 mi vida estuvo de ballena en ballena o de pez en pez. O sea, sí, me tragó un pez, me escupió, me tragó otro, un tigre, pasé por el vientre de todo tipo de animales hasta que pude entender. Y algunos son de 3 días como Jonás, otros de 5 años como yo. Pero hay un punto en que tú y yo tenemos que decir, ok, voy a adorarte y voy a obedecerte. ¿Para qué? ¿Para ser salvo? No. Y Jonás lo sabe bien. Jonás dice, la salvación es de Jehová. No está en venta, es de Jehová. La salvación es de Jehová. El mejor ejemplo que yo entiendo cuando hablo de que la salvación es de Jehová, me sucedió hace unos años. Hay una Biblia que se editó por ahí del 2000 más o menos, que se llama la Biblia de Estudio Inductivo. Es una Biblia muy padre porque tiene márgenes muy amplios para tomar notas y todo. Es una Biblia muy bonita. De hecho, es esta que tengo acá. Lo malo es que esta Biblia se descontinuó. Ya no la editaron. Ya dejaron de imprimirla hace más de 10 años, hace mucho tiempo. Y entonces no hay en ningún lado. O parecería que no habría en ningún lado. Un día, saliendo del cine con, ahora es mi esposa, en ese momento no era mi esposa, salíamos del cine y en un tianguis que había ahí en Ciudad de México, había un puestecito donde había libros y Biblias, libros cristianos y Biblias. Pasando por ahí, veo en una vitrina así de reojo algo que, no, nomás lo pasé, pero 20 metros más allá dije, no, espérate. Me pareció ver un lindo gatito. O sea, sí vi una Biblia de estudio inductivo. Regresamos y ahí había una Biblia de estudio inductivo. Le pregunté cuánto costaba. No recuerdo el precio, pero era muy barato. Muy barato. Esta Biblia era cara, pero por alguna razón ahí estaba muy económica. Y le digo a Lucy, vamos a un cajero, ¿no? Voy a jugarme el pellejo y voy a sacar todo el dinero que tenga y voy a comprarme esa Biblia. Y le digo, ¿no tiene otra? Y ahora, hay 3. Entonces fui corriendo al cajero, que afortunadamente estaba enfrente, ¿no? Entonces saqué el dinero y me compré 3 Biblias de estudio inductivo. Cuando mis compañeros del Instituto Bíblico se dieron cuenta que yo traía en mi poder la mía, la de mi esposa y 3 Biblias más, como dicen los españoles, fliparon. O sea, se les fue la luz. ¡Oh, Iber, por favor, véndeme una Biblia! No, no están en venta. ¿Cuánto quieres? No, no, a ver, no están en venta. Pero, mira, te regalo un paquete de libros. Por 10 años te compro 2 libros al año, 2 buenos libros al año por 10 años. A ver, no me estás entendiendo. Es mía, son mías. No es un negocio, son mías. Pero, y las ofertas comenzaron a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Pero, ¿qué crees? No es que las quería vender caras, son mías. Cuando tú tienes un producto para la venta, no es tuyo. Es una inversión y quieres recuperarla. Eso no es tuyo. Si tú tienes una tiendita en la esquina, no es tuyo lo que está ahí. Pero esa Biblia era mía. Y no hay precio. ¿Por qué? Porque es mía. Bueno, la salvación es de Jehová. ¿Hago esto para ser salvo? No, no puedes. La salvación es mía, dice Dios. ¿Pero qué hago para que para ser? No puedes. La salvación es mía, no está a la venta. Me pertenece y yo salvo a quien yo quiero. La salvación es de Jehová. De esas 3 Biblias, nada más para cerrar la historia, una se la regalé a un pastor que amo muchísimo, y la otra, otro pastor que amo muchísimo, se enteró. Bueno, no él, la verdad es que no fue él. Su esposa me habló, me dice: Iber, dicen en el mercado negro que tú tienes una Biblia de estudio inductivo, ¿en cuánto me la vendes? Es para mi esposo. Y ese pastor, es otro pastor que admiro y amo mucho. Y le dije a su esposa: no puedo vendértela, y menos si es para tu esposo. O sea, tú dime cuándo pasas a recogerla y es tuya. ¿Por qué? Porque es mía. No tengo que recuperar la inversión. Entonces Dios dice: la salvación es de Jehová, le pertenece al Señor. No podemos alcanzarla si no fuera que Él decidió extenderla. Te doy un dato más. La palabra salvación ahí en tu Biblia, en hebreo es la palabra Yeshua. O sea que desde el Antiguo Testamento está claramente especificado esto. ¿Cómo la palabra Yeshua está en medio de este Jonás que por 3 días y 3 noches está muerto para darle vida a los marineros que no conocían del Dios verdadero? Es la perfección de Dios, es extrema. Verso 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Y sí? A veces salir de un tiempo de disciplina no es nada agradable, ¿no? Por lo menos a Pinocho, ¿no?, por la nariz salió, ¿cómo? Lo estornudaron, ¿no? Pero acá este pez lo vomitó a Jonás en tierra. Y ahora Jonás tiene otra responsabilidad que vamos a ver en el capítulo 3. Déjame terminar con 2 detalles. El primero: yo antes pensaba y muchos decían que Jonás ya cayó en tierra y ahí estaba Nínive y los de Nínive lo vieron y estaba blanco por los ácidos del pez y sin cabello porque los ácidos habían… Bueno, para empezar, Nínive está muy lejos de la costa. O sea, le va a tomar a Jonás muchísimo llegar a Nínive todavía. Él está en la costa del mar Mediterráneo y de ahí le espera un camino largo hasta Nínive. O sea que el cabello le iba a crecer de todos modos. En segundo lugar, no hay ninguna prueba de ningún tipo que su piel haya tenido que cambiar, ni la Biblia describe nada al respecto. Yo creo que el milagro no está en que Jonás haya obedecido, sino está en que Dios no se rinde con Jonás. Pudo haberlo desechado desde el principio. No quiere decir, órale, vete a Tarsis. Tengo profetas. Pero no, va y lo busca en el barco, va y lo busca en el mar, va y lo busca en el Seol, y ahora lo vuelve a poner en el camino. Cumple lo que prometiste. Lo segundo que creo que tenemos que recordar es la importancia de estar orando y de permanecer en la palabra. No sabemos cuándo vamos a estar en algún pez, en sentido simbólico, en algún momento en que la angustia nos va a obligar a no tener nada más en las manos, solamente lo que has guardado en tu corazón. Memoriza la palabra, memoriza la palabra. No como una actividad mecánica, como el Chavo del Ocho, ¿no? Que así de repetir. No, eso no es memorizar. Eso es, no sé, mecanizar. Memorizar la palabra es guardarla en tu corazón. Leer un pasaje tantas veces, entenderlo, buscarlo, anhelarlo tantas veces que ahora es parte de ti. Memoriza la palabra. Y si Dios está tratando contigo, deja de pelear, húndete, muere, pierde, suelta. En 3 días Él te va a devolver a la tierra. En 3 días Él va a mostrar que Él ha sido fiel. Pero no puedes ir al Seol si primero no sueltas. Deja que el alga se enrede en tu cabeza. Deja que los montes, o sea, llegar hasta la raíz de los montes en el mar. Deja que el agua entera te cubra. Y Dios va a traer salvación, porque la salvación es de Jehová. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, en tu mano, en tu bendición, en tu bondad. Porque, Señor, todos los que estamos aquí hemos sido rebeldes e infieles en algún momento y en alguna medida. Y tú no nos has desechado, sino que nos llamas, nos buscas. Señor, ¿cómo no te rindes conmigo? Ayúdanos a tomar eso con humildad y a venir delante de ti como pecadores, pero pecadores arrepentidos, anhelando la restauración y confiando en que tu poder puede hacer que veamos una vez más tu santo templo. Ayúdanos a tener una voz de alabanza todo el tiempo, a cumplir, Señor, las cosas que tú nos pides y a recordar que la salvación siempre es tuya. Siempre ha sido tuya. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.